Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lautum Libre, a través de las ondas de libertad en emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a más pacto y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado Europa, el odio destruye la libertad. En los últimos días, el odio a la libertad de expresión se ha hecho más evidente en suelo europeo. Parecería que las viejas y enajenadas ideas del régimen de terror de Robespierrismo y sus herederos, el totalitarismo socialista de Lenin, Stalin y el hitleriano, renacieran en un continente donde está asegurada la democracia y la libertad. El dogma socialista islámico ha desembocado en una violencia terrorista que busca imponer sus ideas y fe decadente en Europa secular. Esta ha destruido su propia identidad cristiana para construir sobre la base de otra esencia cultural, la falsa visión de la Europa multicultural. Recientemente, ese odio ideológico se manifestó en varias acciones terroristas islámicas en Francia y Austria. Estos fueron los crímenes del profesor Samuel Paty en París y 3 muertos en un ataque con cuchillo en una catedral en Niza, el 7 y el 29 de octubre, respectivamente. Y en el caso de 5 personas muertas y 20 heridas en un tiroteo por un simpatizante del Estado Islámico en Viena el 2 de noviembre. El caso del profesor francés es el que comentaremos en esta ocasión, por ser un ataque de barbarie directo a la libertad de expresión. El profesor francés Samuel Paty, de 47 años, impartía clase de historia y geografía. En una de sus clases de cívica y moral, detallaba sobre la libertad de expresión y conversó sobre el caso de Charlie Hebdo, donde muestran las caricaturas de Mahoma. Antes había tomado las medidas necesarias para evitar daños psicológicamente u ofensas a algunos de sus alumnos por su fe musulmana. Después de impartir esas clases de libertad de expresión, el profesor Samuel, un padre de los alumnos musulmanes, comenzó una campaña de descrédito y ofensa contra el maestro. Este recibió muchas amenazas de muerte y se materializó por el ejecutor islámico radical de origen checheno, quien devolvió al profesor en una calle cerca de la escuela donde laboraba, cita en una comuna a 30 kilómetros del centro de París. El asesino del profesor trató de escapar y fue cercado por la policía y lo encominaron a entregarse y no hizo caso y puso la vida de los oficiales en riesgo, por lo que fue abatido por la policía cerca de la escena del crimen. En París se estaba realizando los juicios contra 14 personas, posibles cómplices de los atacantes islamistas que atentaron contra los periodistas en la sede de la revista satírica francesa Charlie Hebdo, con un saldo de 12 muertos en total, incluso los autores de las caricaturas, el 7 de enero del 2015. Les recuerdo que la revista de Charlie Hebdo publicó en sus portadas caricaturas de Mahoma el 1 de septiembre del 2015, y por la falta de visión de libre albedrío y moderación en los radicales islámicos, desencadenaron acciones terroristas y protestas en Francia, en muchos lugares del mundo y en países musulmanes. También una gran campaña de solidaridad mundial con los periodistas, con el lema "Yo soy Charlie". No obstante, los periodistas y editores de la revista no se dejaron intimidar y republicaron aquella edición de las caricaturas de Mahoma 5 años después, en el 2020, en la semana de juicio a los terroristas de la masacre de Charlie Hebdo. En Francia hubo profunda conmoción con el suceso del crimen del profesor Samuel Paty y el país le rindió homenaje nacional. El presidente francés, Emmanuel Macron, pronunció un conmovedor discurso desde la Universidad de Sorbona y resaltó los valores republicanos de libertad, de expresión e igualdad, y dijo que el profesor Patti había sido asesinado por enseñar la libertad de expresión y que no iba a renunciar a las caricaturas. Samuel Patti se ha convertido en la imagen de la República. El presidente Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel tuvieron declaraciones sobre la seguridad de las fronteras europeas para evitar los dramáticos crímenes ejecutados por el terrorismo. Lamento que esta situación tenga que ocurrir ahora cuando ambos han sido advertidos por sus colegas políticos y conciudadanos del riesgo del libre tránsito fronterizo. Una nación vive en paz en un país-estado donde las fronteras son seguras. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Hoy le traigo el desafío político y el fin de la tiranía, basado en el capítulo 9 subtitulado Desintegrando la dictadura, del libro de la dictadura de la democracia de Jean Chartres. Aún cuando una dictadura está todavía ocupando posiciones gubernamentales, a veces es posible organizar un gobierno democrático paralelo. Este funcionaría de manera creciente como un gobierno rival, al cual la población y las instituciones de la sociedad le respetaría y le daría lealtad, obediencia y cooperación. En consecuencia, a la dictadura se le negarían estas características de gobierno. Eventualmente, el gobierno democrático paralelo podría llegar a reemplazar plenamente al régimen dictatorial como parte de la transición a un sistema democrático. A su debido tiempo, entonces, se adoptaría una constitución y se celebraría elecciones como parte de la transición, desintegrando la dictadura. Mientras se lleva a cabo la transformación institucional de la sociedad, el movimiento de desafío y no cooperación puede ir en escalada. Los estrategas de las fuerzas democráticas pueden moverse más allá de la resistencia selectiva y lanzar desafíos masivos. En la mayoría de los casos, hace falta tiempo para crear, construir y extender la capacidad de resistencia, y el desarrollo del desafío masivo podría ocurrir solo después de algunos años. Durante este periodo inmediato se debería impulsar una campaña de resistencia selectiva con objetivos políticos más importantes cada vez. Se debe involucrar a grandes sectores de la población en todos los niveles de la sociedad, dado un desafío político bien definido y disciplinado durante esta escalada de las actividades. Es muy probable que la debilidad interna de la dictadura se haga cada vez más evidente. Con el tiempo, la combinación de un desafío político vigoroso y la construcción de instituciones independientes es posible que traiga una amplia atención internacional a favor de la fuerza democrática. Puede también producir condenas diplomáticas internacionales, boicot y embargo en apoyo a las fuerzas democráticas. Los estrategas deben estar conscientes de que en algunas situaciones la caída de la dictadura puede ocurrir extremadamente pronto, como en Alemania del Este en 1989. Este puede ocurrir cuando las fuentes de poder le son masivamente negados como resultado de la repulsa de la población entera contra la dictadura. Este patrón conductual no es frecuente y es mejor planificar para la lucha a largo plazo, aunque haya que estar preparado por si ocurre un cambio a corto plazo. Durante el curso de la lucha de liberación, las victorias, aunque sean pequeñas, deben celebrarse. Los que han ganado una victoria deben ser reconocidos. La celebración, acompañada por la vigilancia, también contribuye a mantener la moral en alto, y esto es muy necesario para las futuras etapas de lucha, manejando el triunfo responsablemente. Los planificadores de la gran estrategia deben calcular por adelantado los modos posibles y preferibles de cómo luchar y lograr la victoria, concluir de la mejor manera a fin de impedir el surgimiento de una nueva dictadura y de asegurar el establecimiento gradual de un sistema democrático duradero. Los demócratas deben pensar cómo debe manejarse la transición de una dictadura a un gobierno interino al final de la contienda. Lo deseable es, ese momento, es establecer cuanto antes un nuevo gobierno que funcione. No obstante, no debe ser simplemente el viejo gobierno con personas nuevas. Hace falta calcular qué sectores de la vieja estructura gubernamental tienen que ser abolidos completamente por su intrínseco carácter antidemocrático. y que sectores que se conserven han de ser sometidos más adelante a un esfuerzo democratizador. Un total vacío de poder podría abrirse paso al caos y a una nueva dictadura. Con relación, se debe determinar cuál se habrá de ser la política a seguir con los altos funcionarios de la dictadura cuando se desintegre su poder. Por ejemplo, se va a presentar al dictador ante el tribunal, se le permitirá a él y a los suyos abandonar el país permanentemente. ¿Qué otras opciones habrá consistentes con el desafío político, la necesidad de reconstruir el país y de establecer una democracia después de la victoria? Se debe evitar a todas costas un baño de sangre que podría tener consecuencias drásticas sobre la posibilidad de un sistema democrático futuro. Deberá haber planes específicos para la transición a la democracia que deberán ser aplicados cuando la dictadura esté debilitándose o derrumbándose. Estos planes ayudarán a impedir que otros grupos capturen el poder mediante un golpe de Estado. También se seguirán planes para la institución de un gobierno constitucional democrático con plenas libertades políticas y personales. No debe dejarse perder los cambios ganados a un precio tan alto por falta de planificación. Dejaremos hasta aquí esta parte de la desobediencia civil para continuarla en otro programa del Auto Libre. Pasamos a la sección de la frase internacional. Hoy le traigo una de Francis Fukuyama, pensador y escritor americano que nació en 1952 y aún vive. Y dice: el Estado que surge al final de la historia es hasta ahora liberal, puesto que reconoce y protege el derecho universal del hombre a la libertad mediante un sistema de leyes y es democrático en la medida que solo existe con el consentimiento de los gobernados. Y el tema que le traigo hoy está relacionado con esta libertad y el consentimiento de los gobernados. Y está titulado La izquierda y el secuestro de las elecciones en Estados Unidos. En los Estados Unidos de América se está desarrollando el evento más importante de su historia nacional. Y sin temor podemos decir que también es el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad, las elecciones generales. Analizaremos la situación electoral en los Estados Unidos y su importancia para los norteños y la humanidad. Pero recordemos que hacemos estas afirmaciones sin caer en acto de injerencia sobre la soberanía nacional americana. Aunque por dar opiniones públicas sobre acontecimientos actuales y sobre todo cuando existe un equipo presidencial que tiene entre sus objetivos el reconocimiento de la dictadura castrosocialista y con eso conlleva a la prolongación del sufrimiento del pueblo cubano. Estas opiniones serían necesarias o oportunas para el enriquecimiento intelectual de la opinión pública nacional. Por eso les pongo varias ideas que redacté a través de Twitter y el diario de las Américas y la Nueva Nación.com. Los Estados Unidos de América son una democracia consolidada en el tiempo. 8 de sus presidentes murieron en el ejercicio de su cargo. 4 de ellos fueron asesinados en complicaciones políticas. Sin embargo, en el país no ha habido golpe de Estado, sino que el traspaso del poder gubernamental se ha realizado bajo el amparo de la Constitución. Y ocurrió algo excepcional, nunca antes visto en 244 años desde la fundación de la Nación Americana. El presidente Donald Trump levantó con potencia su voz y declaró el fraude en el proceso electoral. Si bien Trump ha sido su génesis en muchas de sus acciones presidenciales en beneficio del país, esta exposición a la luz y condena de la presencia de un fraude electoral lo hace único y muestra su esencia madura de un experimentado estadista de la nación y el mundo, donde una nación está luchando por su libertad y de asegurar las instituciones democráticas en su país como paradigma para el mundo. Toda esa historia reciente de la nación americana nos muestra la importancia indiscutible del liderazgo del presidente Trump en el país. Por eso expresé en Twitter, ante las elecciones, sin importar la censura de los poderosos medios de la red social o del régimen castrosocialismo, las siguientes ideas. América será más grande que nunca jamás. Del mismo modo, después de seguir por los medios y observar el raro comportamiento estadístico de los resultados electorales en muchos de los estados, pensé en una manipulación sistémica del proceso, y cuando el presidente Trump habló a la nación sobre las elecciones, que eran un fraude, y que no aceptaría el resultado por el robo del voto electoral y que la imputaría jurídicamente, como entonces comprobé mi pensamiento y escribí en las redes. Mensaje de @KPC, Estados Unidos. Solo reconoceré mi candidato surgido de elecciones limpias, transparentes y justas. Luchar por la justicia y libertad. Ezequiel 3, del 8 al 9. Comunícate directamente con el pueblo. Entonces encontrarán la paz. Eso fue el 7 de noviembre de este año. Por supuesto, todas las ideas y evidencias de posible fraude electoral deben comprobarse en la práctica y mostrarse ante un jurado competente estadounidense. Sin embargo, existen muchos testimonios de personas que van en varios condados y estados que exponen tal situación y están recogidos en la red. En Michigan, descubrieron con un error de su huella de las máquinas de computación en el condado de Anthony, dio 6.000 votos favorables de los republicanos a los demócratas. Luego de la revisión del proceso computacional, el condado lo ganó Trump. La falla se debió a mecanismos tecnológicos de operación de software Domino Quorum System. Este software está instalado en las computadoras de 47 condados de Michigan y de 30 estados de la Unión Americana. Incluye a los muy disputados Georgia, Nevada y Arizona. Este lunes comenzó la investigación por los abogados del Partido Republicano después de la autorización del Departamento de Justicia. El plan de la izquierda radical parece ir de muy bien. Secuestraron al Partido Demócrata y después el objetivo es el país, a través de la toma del poder a cualquier precio, o levantando la voluntad ciudadana para la instalación del nuevo Plan Verde, que no es más que un nuevo panfleto de la Constitución estalinista de 1936, que también Fidel Castro copió e impuso en Cuba socialista en 1976. Los medios de información estadounidenses e internacionales ya hicieron presidente electo a Joe Biden. En esta ocasión, Wall Street Journal ha sido más cauteloso y presenta a Biden en primera plana con el titular de ganador. Al parecer recordó los viejos fracasos publicitarios cuando expusieron en las portadas con enormes letras y fotografías del recién elegido a la presidencia de Thomas Dewey en 1948 y de Gore presidente en el 2000. Ambos nunca ganaron la presidencia en Estados Unidos. Ahora corresponde a la justicia dar la certificación de legalidad de las elecciones de 2020 y a los líderes y miembros republicanos encontrar y denunciar las violaciones, asimismo a los más de 70 millones de votantes por Trump, cooperar con recursos financieros, la vigilancia de los electorales y la realización de protestas pacíficas en las calles y por todos los medios de información en apoyo al presidente Trump, quien debe guiar y fortalecer el espíritu patriótico para asegurar el orden constitucional de la nación. Aquí termina mi opinión y lo dejaré con otras de figuras importantes en los Estados Unidos que comprueban mi pensamiento sobre alguna de las irregularidades de las elecciones en los Estados Unidos. En relación a las irregularidades electorales, la campaña de Trump ha presentado numerosas demandas en todo el país para verificar los resultados de las elecciones. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karen McNamee, afirmó que posee una carpeta de 234 páginas de declaraciones juramentadas bajo la penalidad de perjurio, alegando irregularidades en las elecciones solo en un condado de Michigan, también con las mismas características violatorias en Pensilvania. El abogado del equipo presidencial Donald Trump, Rudy Giuliani, dijo a Fox News que la campaña tiene declaraciones juradas para confirmar las evidencias de voto fraudulento a través de la nación. Alfredo Cepero, abogado y director de la revista La Nueva Nación, dijo: de lo que tenemos que estar seguros es que todas las boletas legales emitidas sean contadas, porque las elecciones en América son los cimientos de la República. El voto es el derecho más importante de un ciudadano americano. Si la integridad de las elecciones es cuestionada, el voto no tiene valor ninguno y la democracia desaparece, concluyó Cepero. Pienso que no solo el presidente Trump y sus más de 70 millones de votantes tienen derecho a conocer la verdad del resultado final del proceso electoral. No solo porque es un derecho garantizado por la ley, sino porque esa realidad concreta aseguraría la libertad y democracia de la nación en un ambiente de paz. Resumimos, para mejor comprensión, que el terrorismo radical islámico vuelve a cobrar otra vida inocente en Francia. Ahora fue el profesor Samuel Paty, quien fue asesinado por exponer en una de sus clases de cívica y moral sobre la libertad de expresión relacionada con el caso de Charlie Hebdo. En las elecciones en los Estados Unidos hubo una serie de irregularidades que serán llevadas a los tribunales de justicia para la definición de si hubo o no fraude electoral. El presidente Donald Trump obtuvo un gran triunfo en sus filas partidistas, pues logró que votaran en las elecciones en su país más de 70 millones de personas, nunca antes obtenido por ningún otro presidente estadounidense de GOP. También logró la votación de un número importante de las diversas composiciones étnicas de la sociedad. Y gracias a la radioaudiencia que comparte conmigo este programa de La Opinión Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñones, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad La Opinión Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martínez: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación